La Una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, último sábado de marzo, en el que uno de los gestos que más hemos visto a lo largo de toda la mañana ha sido el de levantar la cabeza y mirar al cielo. ¿Por qué? Porque durante casi dos horas se ha podido ver en toda España un eclipse parcial de sol.
Ah, se ve guay. Pero mira, mira, por el lado. Qué guapo, ¿eh? Es la silueta de un gatico ahora mismo, ¿eh?
Ha sido un auténtico espectáculo astronómico con mayor visibilidad en zonas de Galicia y de Canarias. Los que no lo hayan disfrutado, por lo que sea, que se les ha pasado, estaban en casa o porque andaban trabajando, no pasa nada. Estamos ante un aperitivo de una serie histórica con los dos eclipses totales y el anular que podremos ver en 2026, 2027... y 2028, hacía un siglo que no pasaba algo así, y no se repetirá hasta 2101, hasta el año 2101. El aperitivo de hoy ya ha pasado, el momento de mayor ocultación, el instante en el que la luna mordía más al sol, ha sido a las 12 menos 10, así que esperar a los siguientes, que ya han generado, por cierto, una expectación inédita. El del próximo año se espera para el 12 de agosto de 2026, y uno de los lugares donde se verá con mayor claridad es en Burgos. Y atentos, hay hoteles en esta provincia que han colgado el cartel de completo para esas fechas. El Parador de Lerma, por ejemplo, no tiene ninguna habitación libre ya. Las 70 habitaciones están reservadas para esa fecha desde hace un par de años por un grupo americano. Bueno, la noticia hasta ahora sigue en Myanmar. En la antigua Birmania son ahora mismo las 8 y 32 minutos de la tarde, y a medida que pasa el tiempo, desde que la tierra tembló este viernes, la tragedia no para de aumentar. El terremoto ha dejado al menos 1.000 muertos, que es el último dato oficial de la Junta Militar de Myanmar. Es quien dirige la antigua Birmania tras el golpe de Estado de 2021, por eso tampoco es una cifra muy fiable. Concreto, 1.002 muertos y 2.376 heridos. Hay estimaciones que hablan de muchos más fallecidos, como la que ha hecho el Servicio Geológico de Estados Unidos. En COPE hemos hablado con María Ávila de Cas, que está en Mae Sot, que es una ciudad en la frontera entre Tailandia y Birmania, y ha contado cómo vivieron el seísmo.
Pues ha sido un poco pues de caos, porque los niños han salido gritando. Pues hemos intentado calmar, todo el mundo fuera, y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
El epicentro del seísmo se registró en la ciudad birmana de Mandalay y ha sacudido también parte del sudeste asiático, en Tailandia. El temblor derrumbó un edificio en Bangkok y ha dejado al menos una decena de muertos en todo el país. Este era el momento en el que se caía ese rascacielos en construcción. Myanmar es un país en el que viven 57 millones de habitantes. Una junta militar, como te decía, gobierna la antigua Birmania desde el golpe de Estado de febrero del 21, que puso fin a un fallido intento democrático. Y de la política doméstica tenemos pocas novedades. Nada sobre el cómo y el cuándo va a afrontar el gobierno el aumento del gasto en defensa. Y hoy también han tenido oportunidad, porque Sánchez ha descansado, pero tiene por ahí a varios ministros de su gobierno mitineando, como les gusta, estos fines de semana. Tampoco hay novedades sobre los no presupuestos. Seguimos trabajando. Es el mantra que han dictado desde Moncloa para asumir que no tienen presupuestos ni se ven en el horizonte cercano. Las cuentas que tenemos ahora fueron aprobadas en 2022. Por tanto, no son ni de este gobierno, ni de esta legislatura, ni han sido avalados por las Cortes actuales. Esto ha llevado al Partido Popular a estudiar llevar a Sánchez ante el Constitucional por no presentar los presupuestos. Lo ha dicho esta mañana la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra.
En cualquier otro país europeo, un Un primer ministro que no tiene presupuestos, ¿qué hace? Dimitir. ¿Qué hace? Convocar elecciones. ¿Por qué no los presenta? Porque perdería. Y entonces tendría que convocar elecciones. Y Pedro Sánchez no tiene ningún interés en irse antes de lo previsto porque necesita el poder como un mecanismo de autodefensa.
Gamarra, que ha anunciado también que esa ofensiva judicial del PP va más allá. Primero van a presentar recursos de constitucionalidad y amparo por las enmiendas vetadas al Senado. Esto el PSOE y sus socios lo han convertido en un clásico. Como el PP tiene mayoría en la Cámara Alta, todo lo que se decide allí, luego en el Congreso, se lo pasan por el arco del triunfo. Eso ha ocurrido, por ejemplo, durante la ley de desperdicio alimentario. Y conscientes de que en el Constitucional de Pumpido tienen poco o nada que hacer, en el PP también abren la puerta a acudir a Europa. Están pasando más noticias, te las va a contar ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
El Tribunal Constitucional va a abordar en su próximo pleno del 8 de abril el debate sobre si la Audiencia de Sevilla puede elevar una cuestión prejudicial a la justicia europea por el caso de Rosere, un escenario que hasta la fecha cuenta con más posibilidades de prosperar, si bien ese día se fijará su posición. Como bien decían muchos, Antonio, miran al cielo o han mirado al cielo para ver ese eclipse. Otros también miran a la hora porque esta madrugada a las 2 serán las 3, sumaremos una hora. Como digo, a las 2 serán las 3. Y más noticias exteriores. Asegura que la conversación con Estados Unidos sobre el gasto en defensa fue cordial, una conversación mantenida entre el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Bellido. Mientras tanto, en Estados Unidos y también aquí en España, miramos a Gaza. Allí continúan los bombardeos. Israel ha acabado con la vida de 25 palestinos en los últimos ataques en las últimas 24 horas. Estas se han centrado en la zona centro de Gaza y cabe recordar que desde que se rompiese el alto el fuego el pasado 18 de marzo, según indican fuentes de Hamas, Israel ha acabado con la vida de casi 1.000 personas.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Hay tranquilidad o no hay tranquilidad en el Barça con el recurso presentado por Osasuna por alineación indebida?
No temen en Can Barça, Antonio, que se impugne el encuentro del pasado jueves en Montjuic en el que los navarros reclaman que la presencia de Íñigo Martínez vulnera el reglamento de la FIFA. Portavoz de esta tranquilidad culé, su entrenador Hansi Flick, que no piensa más allá del siguiente encuentro liguero.
Nosotros ganamos los 3 puntos y eso es lo importante. Me centro en el próximo partido ante el Girona y el resto no está en mi mano. No depende de mí. Tendremos que esperar y si algo cambia, Deco, el club dirán algo. Por el momento, yo no tengo más información al respecto.
Los culés han entrenado esta mañana con el regreso de Rafinha a los entrenamientos tras el parón de selecciones y de Christensen, que vuelve a entrenar con el grupo tras su última lesión. Y ya ha arrancado la jornada 29, lo ha hecho en Anoeta. De momento estamos en el minuto 8 del encuentro entre Real Sociedad y Valladolid. Continúa el empate a 0. Es un encuentro que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, el Atlético de Madrid visita al Español a las 4:15, a la vez y Rayo Vallecano se enfrentan a las 6:30 y el Real Madrid recibe al Leganés a las 9 de la noche. Y en MotoGP, Gran Premio de Estados Unidos, a lo largo de esta tarde tendremos los últimos entrenamientos libres, la clasificación ya a las 9 de la noche, la carrera al sprint.
2:08, 1:08 en Canarias, síguese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con las novedades en el caso de Dani Alves, que ha dado un vuelco en las últimas horas con esa decisión, con ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absuelve al exfutbolista del Barça de un delito de agresión sexual. Fue condenado, ya sabes, a 4 años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona. Ahora el Alto Tribunal, el TSJ de Cataluña, estima el recurso presentado por la defensa del exfutbolista y determina que absuelve a Alves porque el testimonio del denunciante no es fiable. Es un caso con muchos matices que vamos a tratar de explicar aquí en Mediodía COPE. Por eso a las 2 y 10 saludo ya a Navia López Martín, que es letrada penalista en Vilches Abogados. Navia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero que hay que dejar claro a los oyentes es que estamos ante una situación que no es ni mucho menos extraordinaria. Es decir, no hay nada raro en que un tribunal superior rectifique o modifique el sentido de una sentencia dictada por una audiencia provincial. Y esto es importante recalcarlo para que nadie vea nada raro, porque se han escuchado comentarios de dirigentes políticos apuntando a que se revoca la primera sentencia condenatoria porque estamos ante un personaje mediático como es Dani Alves.
Bueno, efectivamente no tiene nada que ver que sea un personaje mediático, pues estamos habituados a que el Tribunal Superior de Justicia revoque la sentencia de la Audiencia Provincial o en su caso la llegue a confirmar, igual que ahora cuando se recurre en el Tribunal Supremo puede confirmarla o puede volver a revocarla. Quiero decir, al final es un sistema de derecho garantista y para eso tenemos las distintas instancias.
Uh-huh. Una vez aclarado esto, vamos a detenernos en la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso de Dani Alves. Hay 3 magistradas, esto es importante también recalcarlo, 1 magistrado, 4 por tanto, que han analizado los recursos y ven que el testimonio de la víctima no es fiable y que no hay pruebas suficientes que lo ratifiquen. Para simplificar, tiene dudas y como duda no puede mantener la condena. Esto es también habitual, es común que se dé este escenario penal en casos de agresión sexual en los que solo se tiene la palabra de la víctima como contra la del acusado.
Bueno, efectivamente sí que es habitual. Lo primero es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que dice es que el testimonio no es fiable. No quiere decir que no sea creíble, sino que no es fiable. La fiabilidad al final es una cuestión objetiva. Si no se dan los requisitos, no se dan. Y ante la duda siempre debe prevalecer la presunción de inocencia. Al final lo recoge la Constitución, que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia.
Uh-huh. La nueva sentencia, por tanto, apela a la presunción de inocencia y al el principio del indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del acusado. Esto no quiere decir que la sala no crea a la denunciante, ¿no? Lo que ocurre es que, ante la duda, la interpretación tiene que ser la más favorable al acusado. ¿Esto es así?
Efectivamente. A ver, lo que tenemos que tener claro, que creo que efectivamente, como decías, es importante, es que la sentencia es absolutoria no significa que no se crea a la víctima. Simplemente significa que no se ha conseguido acreditar suficientemente que el delito del que se le acusaba a Alves efectivamente se hubiese producido. No quiere decir que la denunciante mintiera, tampoco nos quiere decir que Dani Alves dijera toda la verdad, sino que ante la duda, como comentabas, se debe favorecer al reo y a la presunción de inocencia. Lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña es que, y avalándolo por sentencia del Tribunal Supremo, es que para que poder dictar una sentencia absolutoria, los magistrados no tienen que creer que seas inocente, sino que basta con que crean que no eres culpable. Y de ahí, precisamente, la presunción de inocencia y el indubio pro reo.
Esto es importante porque estamos destacando e insistiendo en una cuestión básica del derecho. Para que un delito sea tal y pueda, por tanto, ser castigado, tiene que ser probado. Y es lo que viene a decir, lo estaba recalcando el TSJ de Cataluña, que no lo ha podido probar. Eso no implica, y también nos lo ha recordado, que la víctima mienta, ni mucho menos. Directamente no hay prueba de que está diciendo la verdad, ¿no?
No, es que al final, tenemos un Estado de Derecho garantista. La Constitución recoge la presunción de inocencia. y la inocencia se presume, pero es que la culpabilidad se tiene que probar, y sin esta base del derecho penal, y de que al final la presunción de inocencia es la base de un proceso penal. Ahora se tiene que respetar.
Ahora hay que esperar a que se presenten los recursos anunciados, tanto de la defensa de la víctima como de la fiscalía, pero en todo caso, si el caso se resuelve en la línea del TSJ de Cataluña, en el Supremo, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Y le hago esta pregunta porque Alves, Dani Alves, estuvo en prisión preventiva durante 14 meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado tras depositar una fianza de 1 millón de euros. ¿Se le devolvería en ese caso la fianza? ¿Y tendría derecho incluso a indemnización por el tiempo que ha pasado en la cárcel si después es absuelto definitivamente?
Son dos cosas distintas, porque la fianza al final entiendo que se tuvo que depositar precisamente para garantizar su presencia en juicio, que al final pues Dani Alves se presentó al juicio, y por tanto sería una cuestión a valorar y completamente distinta del hecho de que pudiera llegar a tener una indemnización precisamente por esta prisión provisional que cumplió de manera indebida. La legislación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que efectivamente en los casos de una prisión provisional indebida el Estado es directamente responsable y tiene que indemnizar a la persona que se ha encontrado con que posteriormente se ha dictado una sentencia absolutoria o un sobreseimiento libre. Hay un caso sonado, como que seguramente te sonará, que es el de Sandro Rosell, que también fue indemnizado por el tiempo que estuvo en prisión provisional de manera indebida.
Correcto. Bueno, pues son muchos matices los que tiene este caso. Los hemos analizado con Navia López Martín, que es letrada en Vilches Abogados. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Seguimos muy pendientes de la situación en Myanmar, en la antigua Birmania, tras el terremoto de una magnitud 7,7 que sacudió al país este viernes. A esta hora continúan las labores de búsqueda de supervivientes. Según la cifra oficial, que es el último dato que ha ofrecido la Junta Militar de Myanmar, hay más de 1.000 muertos y 2.300 heridos. Las previsiones no son buenas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la cifra de fallecidos podría superar los 10.000. A las pérdidas humanas se suman también las materiales. El terremoto ha causado el derrumbe de cientos de edificios por todo el país. Incluso ha afectado a otros del sudeste asiático como Tailandia o China. María Vila de Cas es española. Vive en Maesot, una ciudad en la frontera entre Tailandia y Birmania.
Pues ha sido un poco pues de caos, porque los niños han salido gritando, los hemos intentado calmar, todo el mundo fuera, y bueno, y así pues lo hemos pasado. Pero por suerte no han habido daños ni materiales ni personales.
En España, el Partido Popular celebra durante todo este fin de semana en Sevilla una reunión interparlamentaria, así la denominan. Es una cita que, por cierto, coincide con el tercer aniversario del nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como líder de esta formación. 3 años han pasado ya desde que Feijóo asumió la presidencia del Partido Popular. Y en este encuentro, los populares, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha tildado de anomalía democrática la situación que hay en el gobierno, que todavía no presentan presupuestos. Estamos con los presupuestos aprobados en 2022. Sevilla, Laura García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos detalles de esta interparlamentaria del PP.
Como decías, se cumplen 3 años y precisamente fue también aquí en Sevilla donde, bueno, Alberto Núñez Feijóo pasó a la presidencia de la formación en ese momento convulso, en esa crisis interna. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sido, bueno, la encargada de inaugurar este evento bajo el lema "La política que sirve". A esta hora se sigue debatiendo sobre fiscalidad, sobre autónomos, sobre sector agroalimentario. Esos son los planes también para mañana. Y bueno, se ha referido a Andalucía en concreto, ha dicho esto.
Estar en Sevilla no es una casualidad. Es que Sevilla es un talismán para el Partido Popular. Y eso los que estamos aquí lo sabemos muy bien. E igual que acabamos con el PSOE de los ERES y acabaron los andaluces en las urnas, los españoles acabaremos con el PSOE de Sánchez, que está lleno también de este tipo de golfos. Claro que lo vamos a hacer y ya lo tenemos perfectamente encaminado.
Pues ese acto lo va a clausurar mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que de hecho va a ser el único varón autonómico que esté presente en el Congreso. Se han hablado de otros asuntos también, como bueno, el deber constitucional que dice el secretario general del partido, Antonio Repullo, tiene el PSOE, tiene el gobierno de Pedro Sánchez ahora para aprobar esos presupuestos generales. Y bueno, también se ha hablado de deuda, ¿no? Precisamente en esto que está muy de actualidad, esa quita de la deuda que ha ofrecido María Jesús Montero y que Andalucía rechaza, porque pide primero un tratamiento fiscal equitativo entre comunidades, un modelo de financiación autonómico justo.
Gracias, Laura. Hablamos ahora del salario mínimo. El acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo cierra semanas de enfrentamientos en el seno del Ejecutivo. Con esto el Gobierno salva una importante bola de partido, especialmente a la espera de que la reducción laboral, de la jornada laboral, llegue al Congreso de los Diputados. Un hecho que vuelve a poner en vilo la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la legislatura siempre en vilo, convertida en una continua carrera de obstáculos, todo es susceptible de derivar en una nueva y ruidosa performance parlamentaria. También ante el cierre de la crisis entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional, para que opere la solución, debe tocarse la ley del IRPF, lo cual exige pasar por el Congreso. La idea es introducir una enmienda a una iniciativa legislativa ya en tramitación a fin de acelerar la luz verde de la deducción personalizada que se devolverá a perceptores del SMI tras hacer la declaración de la renta del año próximo. En su camino, el gobierno tiene últimamente en la Cámara Baja una parada aciaga para sus intereses y las costuras de la coalición siguen sin poder permitirse el descuelgue de alguna de las fuerzas adheridas al deshilachado bloque de investidura.
El aumento del gasto militar es otro de los asuntos que continúa abriendo grietas en el seno del gobierno de coalición. Estados Unidos ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que aclare cuanto antes y que tome esa decisión cuanto antes. Algo que ha defendido aquí en COPE José María Beneito, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Si quieres paz, prepara para la guerra. A todos nos inquieta pensar en un aumento del armamento, a todos nos inquieta y estamos muy alejados de la posibilidad de una intervención militar, pero tienes que tener una política de defensa y de seguridad, tienes que proteger, es el mínimo. Además, la obligación básica de un gobierno es garantizar la supervivencia de sus ciudadanos.
Estamos a 29 de marzo y hoy se cumplen justo 5 meses desde que la Dana arrasó Valencia, 151 días en los que esta comunidad continúa intentando recuperarse de la tragedia que se cobró la vida de 227 personas y que provocó daños estimados en más de 17.000 millones de euros. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha empezado a abandonar las zonas en las que ha estado trabajando este tiempo y por las que han pasado 30.000 militares. COPE Valencia, Santi Pacheco.
En la zona cero, más lentamente de lo deseable, pero se va recuperando una cierta normalidad. Mientras tanto, en las últimas horas, cerca de una veintena de familiares de víctimas ha comparecido en el juzgado encargado de la investigación para contarle detalles a su señoría. Todos coinciden en que la riada les pilló por sorpresa y que en plena angustia, cuando llamaban al 112 para pedir auxilio, no conseguían contactar o no obtenían respuesta. Uno de ellos, Ernesto, perdió a su hermana, Elvira, y a su sobrina Elizabeth, que de hecho es una de las tres personas que hoy, 5 meses después, permanece desaparecida.
Ya no sé si le cogieron la llamada o no, pero sí que llamó, sí que llamó.
Respecto a las responsabilidades políticas, hay una que la tiene muy clara.
Yo ya no quiero saber dónde estuvo. Lo que sí que sé es dónde no estuvo. Y es al frente de una comunidad, que es el máximo y único responsable en emergencias.
Precisamente esta tarde-noche, coincidiendo con este aniversario redondo de los 5 meses de la tragedia, nueva manifestación por las calles del centro de la capital valenciana para exigir la dimisión del presidente.
Miramos a Ucrania. A la espera de un acuerdo para el alto el fuego, continúa el intercambio de ataques entre Rusia y ucranianos.
las últimas horas, las fuerzas rusas han lanzado un ataque masivo con 172 drones. La peor parte se la ha llevado Dnipro, al oeste del país, ya que este bombardeo ha dejado 4 muertos y 19 heridos. Un ataque que se produce tras las declaraciones de Vladimir Putin. El presidente ruso propone apartar a Zelensky del gobierno de Ucrania para imponer un gobierno temporal y celebrar elecciones. Será en ese momento cuando se comience a negociar la paz, ha dicho. Una cuestión que ha rechazado el presidente ucraniano y ha tildado esas palabras de una burla. Mientras tanto, las conversaciones para el alto el fuego siguen sin llegar a buen puerto a pesar de las presiones de Estados Unidos. Donald Trump pretende alcanzar cuanto antes un acuerdo. El presidente norteamericano, eso sí, sigue con la mirada puesta en Groenlandia. Su vicepresidente, J.D. Vance, ha visitado la isla en un momento de alta tensión por la insistencia del republicano de anexionarse este territorio danés. Corresponsal en Washington, David Alandete.
J.D. Vance hizo este viernes un viaje relámpago a Groenlandia, donde visitó la base aérea de Pituffik junto a su esposa Usha. La gira, que debía ser técnica, terminó siendo política. Antes de partir, Vance animó a los groenlandeses a independizarse de Dinamarca y aliarse con Estados Unidos. Sabemos que nuestros socios en Europa, incluida Dinamarca, no han invertido lo suficiente en defensa y no han hecho lo que debían hacer para mantener esta base militar segura. No es una base militar que haya sido segura de incursiones muy peligrosas de Rusia, de China y de otras naciones. En la Casa Blanca, Donald Trump volvió a insistir en que Estados Unidos debe anexionarse Groenlandia porque no puede prescindir de ella. Necesitamos a Groenlandia por la seguridad internacional. No hay discusión. Debemos tener Groenlandia. Finalmente, en la isla se cancelaron todos los actos con groenlandeses previstos para la segunda dama, Usha Vance, que en un principio iba a participar en una carrera de trineos. Fue un recibimiento muy frío para una visita que pretendía calentar las relaciones.
Y el Papa Francisco regresará a la vida pública el próximo domingo de Pascua, el 20 de abril. El Santo Padre será el encargado de ofrecer la bendición Urbi et Orbi, aunque su participación en la Semana Santa sigue siendo incierta. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
A punto de cumplir su primera semana de regreso a casa, el Papa continúa la convalecencia en Santa Marta con leves mejorías, tanto en la fisioterapia motora y respiratoria como en la capacidad pulmonar para recuperar fuerzas para hablar, según actualizaba ayer la oficina de prensa de la Santa Sede. También se le ha reducido el oxígeno que recibe a través de cánulas nasales y los análisis de sangre están dentro de lo normal. Y un dato siempre importante, se encuentra de buen humor. Sabemos que con celebra misa por la mañana, trabaja con sus colaboradores y por el momento cumple su promesa y no recibe visitas. Respecto a si estará presente en la ya inminente Semana Santa, todavía es pronto para saberlo y quizás sea algún cardenal quien le sustituya durante el triduo pascual, aunque hay dos citas que en principio están reservadas al pontífice: la bendición Urbi et Orbi del domingo de Pascua y la canonización de Carlo Acutis prevista para el 27 de abril. El Vaticano es muy cauto sobre esto y de hecho el cardenal Pietro Parolin ha avanzado que se encontrarán formas para que el Papa pueda estar de algún modo presente.
Y a esta hora, como cada sábado, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Durante los peores meses de la pandemia se puso de manifiesto la situación de soledad no deseada que atravesaban muchas personas, especialmente los mayores. Ante esa necesidad, desde algunas diócesis se pusieron en marcha diversas iniciativas, entre ellas un teléfono de escucha para esos mayores en soledad atendido por voluntarios. Hace unos días se presentaba en Madrid la gran acogida de la iniciativa, sobre todo cuando cada vez contamos en la sociedad con más personas mayores que viven y dicen sentirse en esta situación de soledad, poniendo así de manifiesto que se trata de uno de los grandes males de nuestro tiempo. Mayores que por diversas situaciones, muchas veces físicas, no bajan siquiera a la calle, que no pueden ir ya ni a la parroquia y por tanto que ante esa soledad necesitan hablar con alguien, por lo que ese teléfono, que además mantiene su anonimato, se convierte en una vía de esperanza. Un proyecto en el que cobran, como te decía, gran protagonismo los voluntarios. A todos ellos se les imparte una formación para llevar a cabo esa escucha activa con calidad y calidez. Una de las cosas más hermosas son los estrechos vínculos que se crean entre ellos, lo que permite que ese acompañamiento pueda ser continuado, complementado y, si es necesario, incluso derivado a los servicios sociales. sociales. En la acción pastoral de la Iglesia, la obra más importante es el apostolado del oído. Escuchar antes de hablar, como pide el apóstol Santiago. Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar y dar gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas, muy especialmente, como decimos, los más mayores, es el primer gesto de caridad, haciendo así realidad ese conocido Salmo 71. En la vejez, no me abandones. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y el santoral del día nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Eustasio de Liseil. Nacido en Borgoña en la segunda mitad del siglo VI, fue discípulo de San Columbano. Destinado al monasterio de Liseil, abraza la vida eremítica. Como consecuencia de ello hay muchas vocaciones, pero también hay una relajación de costumbres que él soluciona de forma pacífica. San Eustasio de Liseil muere en el año 625.
Sigues en Mediodía, COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía, COPE. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absuelve al exfutbolista Dani Alves, ha abierto un interesante debate que deja muchos matices. Sobre todo, ha vuelto a desarmar los argumentos casi siempre vacíos a los que habitualmente recurren en el PSOE y de forma especial en Podemos y en Sumar para valorar casos de presunta agresión sexual. Decimos vacíos porque no atienden a criterios jurídicos objetivos y cuando un fallo dictado por 3 magistradas y un magistrado, por cierto, 2 de ellas del ámbito de las asociaciones de jueces denominadas progresistas, cuando ese fallo les desmonta sus eslóganes propagandísticos, se quedan en evidencia. Por poner todo en contexto, Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, entre otros clubes, fue denunciado por una chica. Los dos estaban en la discoteca Saturn de Barcelona, la Nochevieja de 2022. Según captaron las imágenes del local, la joven, de 26 años, su prima y una amiga, estuvieron con el exfutbolista brasileño y sus acompañantes durante un buen tiempo. Hablaron, bailaron, tomaron copas y a partir de ahí, las versiones, la de la denunciante y la del denunciado, difieren. Acudieron al baño, primero lo hizo la joven, y allí, según la versión de la chica, Alves la violó. Según el exjugador, hubo sexo consentido. Dentro del baño, lógicamente, no hay imágenes. Pero las imágenes previas y también las pruebas de ADN aumentan las contradicciones en los relatos. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Alves a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. La defensa de Alves recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y este órgano ha decidido ahora revocar la sentencia, es decir, absuelve a Alves. Lo primero que hay que dejar claro a los oyentes es que estamos ante una situación que no es ni mucho menos extraordinaria. Es decir, no hay nada raro, no hay nada de raro en que un tribunal superior rectifique o modifique el sentido de una sentencia dictada por una audiencia provincial. ¿Y qué les lleva a absolver a Alves? Estiman que el testimonio de la víctima no es fiable y que no hay pruebas suficientes que ratifiquen su testimonio. El TSJ tiene dudas y, como duda, no puede mantener la condena. Apela a la presunción de inocencia y al principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del acusado. Esto no quiere decir que la sala no crea a la denunciante o que considere que la víctima esté mintiendo. No. Lo que ocurre es que ante la duda, la interpretación tiene que ser más favorable al acusado. Esto lo acaba de explicar en Mediodía COPE la abogada penalista Navia López Martín.
La fiabilidad, al final, es una cuestión objetiva. Si no se dan los requisitos, no se dan. Y ante la duda siempre debe prevalecer la presunción de inocencia. Al final lo recoge la Constitución, que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia.
Y aquí hay alguno que se puede preguntar. ¿Qué hay entonces de la ley del solo sí es sí que apuntaba que el testimonio de la mujer prevalece siempre?
Ese es el problema. Que han vendido ese mantra ocultando algo fundamental en derecho. Para atender cualquier acusación, en este caso hablamos de delitos contra la libertad sexual, pero vale en todos los ámbitos. Para atender cualquier acusación hay que probarlo. Para condenar a alguien hay que hacerlo con pruebas y pruebas objetivas. Esto no ha impedido al gobierno de Sánchez y a su socio parlamentario de Podemos, el lanzar una campaña contra la sentencia que, por cierto, todo apunta a que va a ser recurrida al Supremo. Pero es que los que insisten en que el testimonio de la mujer debe prevalecer siempre son los mismos, y lo hemos visto, ¿verdad?, que han callado ante casos como el de Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, con denuncias de mujeres a las que no han dado ningún tipo de credibilidad. La hermana Yo sí te creo, cuando le salpica a ellos, le añaden un depende. Por eso esta sentencia les vuelve a dejar en evidencia, independientemente de si luego y después el Supremo va a dar la razón a la víctima o va a mantener la absolución a Alves, como ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Y fuera de España qué? La noticia sigue estando en Myanmar, en la antigua Birmania. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sudeste asiático ha dejado al menos 1.000 muertos. Es un dato poco fiable, eso sí, porque la última cifra que ha ofrecido la Junta Militar Birmana que controla el país desde el golpe de Estado 2021. Myanmar es un país en el que viven 57 millones de habitantes, se ha declarado el estado de alarma y las ayudas comienzan a llegar a cuentagotas. Hay más de 2.300 heridos y durante toda la jornada, allí ya anochecido, son 6 horas y media más, durante toda la jornada los servicios de rescate se han implicado en encontrar supervivientes entre los escombros. El epicentro del sismo se registró en la ciudad birmana de Mandalay y ha sacudido también países como China o como Tailandia, donde el temblor derrumbó un edificio en Bangkok y ha dejado al menos una decena de muertos. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya en titulares, con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 5 meses de la dana que arrasó Valencia.
151 días, Antonio, en los que la región continúa intentando recuperarse de esta tragedia que se cobró la vida de 227 personas y ha provocado daños estimados en más de 17 millones de euros. Ahora la Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha empezado a abandonar las zonas en las que trabajaba.
Continúa el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania.
En las últimas horas, las fuerzas rusas han avanzado y han atacado Dnieper, al oeste del país. Un ataque masivo de 172 drones que ha dejado 4 muertos y 19 heridos.
Y no, Elon Musk no ha vendido X, como ha trascendido por algunos medios. Lo que ha hecho Elon Musk es fusionar 2 de sus compañías.
Eso es, la antigua Twitter y XAI, su compañía de inteligencia artificial. Con esta fusión, el valor de ambas empresas se ha situado en los 80.000 millones de euros. Según ha anunciado en un comunicado, el futuro entre ambas está comprometido y ahora combinarán datos, modelos, distribución y talento.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio. Ahora tenemos fútbol en directo en Anoeta. Se está jugando el Real Sociedad Valladolid.
Sí, es el partido que da el pistoletazo de salida a la jornada 29 de la Liga, ganando los locales desde el minuto 23 por el gol de Mikel Oyarzabal. Estamos en el 36, Real Sociedad 1, Valladolid 0. Es un encuentro que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de jornada de hoy esperamos ya las alineaciones del Español Atlético de Madrid, que se juega a las 4 y cuarto, informa nuestro compañero Antonio Ruiz. Simeone planea cambios pensando en el parón de selección y en la vuelta de semifinales de Copa del próximo miércoles. No podrá contar seguro ni con Correa por sanción ni con Coque, que no está recuperado al 100%. Además, a las 6:30, a la vez Rayo Vallecano, y a las 9 en el Bernabéu, el Real Madrid recibe al Leganés. Ancelotti no podrá contar ni con Courtois ni con Mendy, pero recupera a Fran García, informa Miguel Ángel Díaz. Brahim y Camavinga podrían ser titulares, mientras que Tchouaméni y Vinicius partirían desde el banquillo. En MotoGP comienzan ahora los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos. Después tendremos la clasificación. Y a las 9 de la noche, la carrera al sprint. Y en la Vuelta a Cataluña, suspendida la subida final al Santuari de Queralt debido a las condiciones extremas de viento, la meta estará finalmente situada en Brega.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y esta próxima madrugada hay que estar pendiente del reloj. Ahora son las 3:20. Pero es que, bueno, hay que estar pendiente de los solo de los analógicos, que ya son una minoría. Tenemos cambio de hora. Y a las 2 serán las 3. ¿En qué se traduce esto? Pues que vamos a perder una hora de sueño o de fiesta, para los que estén en su noche de fiesta, o una hora de lo que sea. A cambio tendremos más luz natural al final del día. Sin embargo, este simple gesto es algo que nos afecta directamente. Marta Garolet es cronobióloga.
Pues mira, yo creo que todos cuando tenemos este cambio sabemos que nos sentimos raros, ¿no? Te sientes como que estás despistado, te despiertas y tienes la sensación de que es otra hora. No tienes hambre cuando te tocas. Es decir, tenemos lo que se llama jet lag social, que es que nuestro cuerpo, sigue considerando la hora tuya, la del día anterior, que es la que ha estado más contigo durante los últimos meses, y de repente le hacen un cambio y entonces está despistado, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando nos vamos a otro país y pasamos el charco y nos encontramos con 6, 7, 8 horas menos, pues tu organismo tarda, por lo menos tarda un mes, dependiendo de la persona, en ponerse en hora con la hora de ese nuevo país. Entonces, eso es un poco la sensación que tenemos.
Bueno, puede parecer que es algo sin importancia, que simplemente este domingo nos tocará estar un poco más cansados y punto, pero hay estudios como el que realizó hace unos años la Universidad de Alabama que apuntan a que el cambio de hora en esta época del año puede aumentar hasta en un 10% el riesgo de sufrir un infarto. Hasta ese punto nos podría llegar a alterar el reloj biológico. Este ajuste horario siempre se repite cada último fin de semana de marzo. Sin embargo, la eficacia de este cambio ha sido cuestionada en los últimos años y cada vez suena más la idea de acabar con esto y establecer un horario único. De hecho, en 2018, la Comisión Europea hizo una consulta pública al respecto.
Le necesité.
Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo Comunitario en rueda de prensa, aunque eso
lo anunciaba en francés el entonces portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein. El resultado fue incuestionable. El 84% de los ciudadanos europeos se manifestó a favor de suprimirlo. Entonces, ¿por qué no se lleva a cabo? César Martín Izquierdo es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Por una parte, todavía existe la creencia de que tiene beneficios desde el punto de vista de ahorro energético, aunque tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Unión Europea ya han determinado que no genera ahorro, es prácticamente residual. Y por otra parte, cada Estado miembro debería elegir si se queda con el mal llamado horario de invierno o el mal llamado horario de verano. En ese sentido, la Unión Europea pide que haya cierto consenso.
Ahí está la clave. La mayoría de los europeos, según esa encuesta, está a favor de eliminar el cambio de hora, pero ahora hay que ponerse de acuerdo en qué horario elegimos. Por si sirve de algo, lo que dice la medicina, según nos cuenta César Martín Izquierdo, es que indudablemente el mejor es el de invierno.
Existe un consenso médico absoluto en afirmar que el horario de octubre es el más beneficioso para nuestra salud, el descanso, la productividad laboral, el rendimiento escolar, y que promueve un ritmo biológico mucho más estable que el de marzo.
De momento, en el boletín oficial del Estado, lo que se dice es que los cambios de hora están programados hasta al menos octubre de 2026. Hasta entonces,
A la medida le va a pasar lo que a muchos despertadores. Se meterá en el cajón hasta que llegue el momento de volver a enfrentarse al problema y plantear la unificación de los horarios. Bueno, estamos ante un fin de semana con estabilidad en la mayor parte de España, con sol, con ausencia de nubes y, por tanto, ausencia de lluvias. Después de un primer trimestre repleto de precipitaciones, sí, que ha dejado aspectos muy positivos. Tenemos la mayoría de los embalses llenos, las gentes del campo, de forma general, están contentas. Y sí que tenemos que lamentar algunas cuestiones. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, estas 5 semanas de lluvia lo que nos van a traer es una primavera con mucho. Con mucho, cuando explosione la primavera, con mucho, mucho polen.
Pues sí, mucho polen. Entre las lluvias y la subida de temperaturas posterior se ha creado pues un cóctel perfecto para que el polen intente amargarle la primavera a todos los alérgicos. La doctora Arantxa Varela es alergóloga en el Hospital Universitario de Guadalajara y presidenta de la Sociedad Española de Alergología. Ha estado esta mañana en COPE con Cristina.
Para los alérgicos al polen de primavera, sí, empezamos ahora la época después de las lluvias con la polinización del plátano de sombra y luego del olivo, gramíneas, etcétera.
Aún así, la especialista llama a la calma y recomienda a los alérgicos ponerse en manos de su alergólogo.
Pues yo diría que no deberían pasarlo mal, porque para eso tenemos a los especialistas en alergia, los alergólogos, para poner un buen tratamiento para que la gente pase una primavera buena.
Y de hecho, muchos alérgicos ya han tomado medidas contra el polen. Se han administrado la vacuna correspondiente, aunque esta no es la única manera con la que podemos tratarlos.
Hay gente que se las está poniendo y si no, pues cabe la posibilidad de hacer un tratamiento sintomático. Un tratamiento para controlar los síntomas, además de unas medidas de evitación básicas para poder pasar una buena primavera.
La explicación está clara, las condiciones no son muy favorables para las plantas que crecen de manera más abundante y están más tiempo activas generando más polen de lo que puede ser habitual. Pero, Rodrigo, no todas las plantas son iguales. No en todos los sitios ha llovido lo mismo y evidentemente hay zonas que lo van a pasar peor que en otras.
Sí, y para esto lo que hacen desde la Sociedad Española de Alergología es hacer unas previsiones. Normalmente se basan sobre todo en el polen de gramíneas, que es el polen estrella por autonomasia. Es el que afecta a más españoles y por eso es en el que más se centran a la hora de hacer estas previsiones. En base a esto, Arantxa nos explica cuáles son las provincias que tendrán más concentración.
Sobre todo en la zona sur de Castilla-La Mancha, en Toledo, Ciudad Real, puede haber 7.000 granos de polen. Muchísimo en Extremadura, en Cáceres y Badajoz, alcanzaremos los 16.000 granos de polen por metro cúbico, más o menos. Y luego en algunas provincias de Andalucía, como puede ser Sevilla o Jaén. Digamos que el polen de gramíneas, las zonas más potentes son esas.
Aún así, otros tipos de polen también afectarán en otros puntos de la península. Las lluvias han sido tan generalizadas, tan abundantes, que estés donde estés, si eres alérgico, lo mejor es que tomes medidas y consultes con los expertos. Escucha este anuncio. Piso en Barcelona, 3 habitaciones, 75 metros cuadrados. Bien comunicado. A tan solo 5 minutos de la playa de Llevant en Diagonal Mar. La zona donde se ubica tiene cerca centros de salud, colegios, supermercados, restaurantes. Te estoy hablando de Barcelona, ¿eh? Con estas características, ¿a cuánto crees que se vende ese piso? Te va a sorprender el precio. 139.000 euros. Con estas características es uno de los pisos más baratos de la zona. Si ahora mismo buscamos en todas las webs para encontrar casa, no veremos ninguno por ese precio. Los más parecidos cuestan entre 250.000 y 300.000 euros. Esto como mínimo. Así que tú ves esa oferta y dirás, la compraría ahora mismo. ¿Dónde está el truco o la pega? En que se trata de un piso ocupado. Según está ahora mismo el mercado inmobiliario en el que comprar una casa es todo un reto, es una solución por la que cada vez más gente opta. Ulises Rodrigo es gerente de la inmobiliaria Acris.
interesados les interesa a todo el que se mete en un portal inmobiliario a buscar inmuebles, les interesa. ¿Por qué? Pues porque siempre tienen un pequeño atractivo que es un poco mejor el precio medio de la compra en la zona. O sea, se interesa a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que luego muchas veces no se leen de verdad todo el anuncio y no se fijan en que se explique efectivamente que es una vivienda ocupada o que es una vivienda sin posesión y que debido a eso tiene otro precio.
Son ese tipo de viviendas denominadas con bicho y que cada vez hay más. Ahora mismo en toda España hay más de 20.000 casas disponibles de este ámbito. Es un 2,6% del mercado inmobiliario. Por provincias, Barcelona es la que más acusa este problema. Son casi 6.800 viviendas las que se ofertan con esta particularidad, un 7,6% del mercado total de la ciudad condal. Le siguen otras como Madrid, con cerca de 1.400 casas con bicho, un 2,6% del mercado, o Murcia, con 1.200 casas ocupadas. Puede parecer disparatado, pero ahora mismo es la solución para muchos jóvenes como María Llobet. Tiene 29 años y se encontraba buscando piso cuando le llegó esta oportunidad.
Son una pareja de inquilinos que dejaron de pagar en el momento en el que los iban a echar porque querían vender el piso. Entonces supongo que se rebotaron y dejaron de pagar. Entonces, claro, venden el piso muy barato porque los inquilinos pues están ahí sin pagar, sin nada, y hasta que no se les acabe el contrato, pues no se van a ir.
El piso del que habla María Llobet, está en Barcelona, tiene 62 metros cuadrados, 3 habitaciones y un baño. Una de estas características se iría a más de 250.000 euros, pero a ella le ha salido por 160.000. De momento María ha invertido 19.000 euros, pero ante la inseguridad de hacer un gran desembolso y después quedarse sin nada, en el contrato de arras ha puesto varias cláusulas.
Hemos firmado unas arras con varias cláusulas. Una de ellas es que si yo me echo atrás, perdería esos 19.000 euros. Si el vendedor es el que se echa atrás, entonces el propietario me tendría que duplicar las arras. Y en el caso que hasta el 31 de julio, que es cuando vence el contrato de arras, no me dan la hipoteca en más de 3 bancos y lo puedo demostrar, entonces me devuelven las arras.
El último problema del que habla María son los bancos, ya que para dar una hipoteca necesita tasar el piso. Para ello necesitarían entrar dentro de la vivienda, algo que no es nada sencillo. Ya han sido varias sucursales las que se lo han denegado, pero ella pretende seguir adelante.
Tengo la esperanza de que, como el contrato vence, se vayan pues por voluntad propia, pero sí que es verdad que si el 30 de abril no se han ido, pues dejan de ser inquiocupas y pasan a ser ocupas, que entonces ya ahí pues se complica más la historia.
Acceder a una hipoteca es un verdadero rompecabezas en estos casos. Además, es una cuestión frecuente en otros casos de compra de viviendas ocupadas. Para eso, los futuros compradores como María se cubren las espaldas con cláusulas. Isabel Galván es abogada de Fuster Fabra Abogados.
En muchas ocasiones se pueden firmar unas arras sin esa cláusula de que si no consigue la hipoteca en 3 bancos distintos puede solicitar la devolución de las arras. Si no se establece esa cláusula, la cláusula de arras básica normal es que no te las devuelva el propietario. Si tú te echas para atrás en una compra-venta, el propietario se puede quedar con esas arras.
Los inquilinos de María nos ha contado que no tienen ningún hijo a su cargo y esto es importante porque podría alargar todos los plazos de cualquier desahucio. Serían considerados como familia vulnerable, lo que prolongaría aún más los plazos. En esta ecuación, como explica Isabel, también se incluirían los animales.
No es la misma circunstancia que un hijo, por supuesto, en el que entran los servicios sociales incluso a hacer informes, pero en el caso de mascotas también, de forma previa a que el juez pueda determinar un desahucio o un lanzamiento, tiene que ponerlo en contacto de un servicio de animales, etcétera.
Una situación, la de la compra de viviendas ocupadas, que permite a muchos poder acceder a un piso, a una vivienda, aunque sea una operación que, como te hemos contado, implica sus riesgos. Nos vamos a situar en uno de los enclaves más bonitos de España, el Santuario de Covadonga en Asturias, que va a acoger entre el 4 y el 6 de julio la segunda jornada eucarística mariana juvenil. Te hablo de un encuentro para que los jóvenes reaviven su fe en el que Jesús está presente en la Eucaristía. El lema de esta jornada es «Os daré un corazón nuevo». Y tiene todo el sentido, porque allí va a estar precisamente presente una reliquia muy especial del Beato Carlo Acutis, su corazón. Claro que para entonces, este joven conocido como el Beato Millennial, que murió a los 15 años de edad a causa de una leucemia y que entregó su vida al Señor para evangelizar a través de Internet, por aquel entonces ya será santo, porque el próximo 27 de abril va a ser canonizado en el Vaticano. Hoy hablamos con en Mediodía Cope con Nuria Leal, es una joven valenciana, tiene 19 años y es voluntaria de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil y ya estuvo precisamente en la primera edición del año pasado. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contenta de estar aquí.
Bueno, vais a tener en Covadonga una reliquia de un santo, porque como ya hemos dicho, por aquellas fechas ya será santo, que es muy venerado especialmente por los jóvenes. ¿Por qué va a estar allí en el santuario durante los días que dura el encuentro?
Pues nosotros veíamos muy necesario que en este encuentro, ¿no?, que llamamos a los jóvenes a que reaviven su fe en la Eucaristía, pues pudieran tener un ejemplo de alguien que lo hubiera vivido y qué mejor que un joven, ¿no? Porque al poner estos ejemplos delante de los jóvenes, pues nos ayuda a ver que es posible, ¿no?, que otros jóvenes lo han vivido, se han enamorado de la Eucaristía y cómo no, pues el ejemplo de Carlo Acutis que está tan presente este año, pues es un ejemplo claro de un enamorado de la Eucaristía. Él lo decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo y eso es lo que queremos vivir en la GMJ y lo que queremos que los jóvenes conozcan y también se puedan enamorar.
Nos lo estás contando con mucho entusiasmo e intuyo que tiene algo que ver que tú has estado hace poquito en Asís, en Italia, en la tumba de Carlo Acutis, ¿no?
Eso es, sí, tuve la gracia de estar la semana pasada y allí le pude encomendar la GMJ y todo el trabajo y todos los frutos que pueda dar en los jóvenes y la verdad que fue un regalazo. Yo le quiero mucho a Carlo Acutis.
¿En qué va a consistir la Jornada Eucarística Mariana Juvenil a la que estáis llamados los jóvenes?
Pues es un encuentro que este año va a tener lugar del 4 al 6 de julio, ahí en el santuario precioso de Covadonga. Y nada, como sus siglas indican, pues es Jornada Eucarística Mariana y Juvenil. Es un encuentro para que los jóvenes puedan conocer y amar la Eucaristía y lo puedan hacer pues a través de la Virgen. Hay actividades pues desde de oración, ¿no?, de poner al joven delante de la Eucaristía para que pueda pues hablar con el Señor y dejar que el Señor hable en su corazón y luego pues también actividades de formación porque tenemos muy claro que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, a veces hay ese miedo de pensar que los jóvenes pues se pueden aburrir o que puede ser muy pesado, pero no, nosotros sabemos que es muy necesario, ¿no?, que los jóvenes se formen, que conozcan para que puedan amar y defender la Eucaristía. Y todo estamos hablando un ambiente muy familiar y muy con muchas otras actividades.
Estamos hablando de la segunda edición. En la primera, y ahí están los datos, acudieron más de 1.600 jóvenes de entre 14 y 30 años hasta el santuario de Covadonga. ¿Cuántos esperéis este año? Y también cuéntame si vais a tener presencia internacional en estas jornadas.
Pues bueno, todo está en manos de la Providencia y del Espíritu Santo, pero si Dios quiere, este año esperamos contar con unos 2.000, que más o menos es la capacidad que tiene el santuario. Y también, como el año pasado, pues contamos con presencia de jóvenes de otras partes del mundo. El año pasado vino un grupo grande desde Suiza, que vinieron en autobús, se hicieron un montón de horas, vinieron algunos de Irlanda, incluso de Latinoamérica, y muchos esperemos que repitan este año.
¿Qué os llevó a organizar esta jornada el año pasado por primera vez?
Pues la verdad que fue una noticia que supimos que se había dado en Estados Unidos sobre una encuesta realizada a jóvenes católicos que decía que el 70% de estos jóvenes no creía que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía y pensaban que era simplemente pues un signo, entonces un simple símbolo. Nosotros, Al escuchar de esto, pues algunos laicos, algunos jóvenes, junto con algunos sacerdotes que también nos apoyaron, decidimos hacer algo. Y así es como creamos la asociación En Marcha, En Marcha GMJ, cuyo único fin es organizar pues estas jornadas, ¿no? Más o menos pensamos en qué hacer y poco a poco se fue concretando en la GMJ, ¿no? Y vimos pues eso, la importancia de hacer pensar a los jóvenes y de ponernos delante de la Eucaristía para que vean que Jesús está realmente vivo ahí, que no es ni un símbolo ni nada, que es el mismo Jesús y que lo tienen que conocer.
Pues estos son los detalles de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil que va a tener lugar en julio y que nos ha contado con esta pasión, con esa fuerza que todos habéis escuchado en Mediodía Cope, Nuria Leal, valenciana de 19 años, que es una de las voluntarias de la jornada. Gracias, Nuria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos noticia que nos llega desde el Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado a Pedro Aguado, hasta ahora superior general de los Escolapios, como nuevo obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca. Huesca, Yolanda Sarsa.
Las comunidades diocesanas de Huesca y de Jaca se preparan para acoger a su nuevo obispo, el reverendo padre Pedro Aguado Cuesta, cuya ordenación episcopal y toma de posesión va a tener lugar el 14 de junio en Huesca y el día siguiente en Jaca. Un nombramiento que cubre las